De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Ya estoy aquí con Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
Hola, Belén.
Con Jacob Petrus, nuestro hombre del tiempo, muy buenas también.
Hola, buenos días.
Que es que estamos comentando la foto que había publicado en nuestro facebook.com/hoyenmadrid Josefa. Josefa Cuntín Alonso pone lluvia en Madrid, vemos una imagen de la Gran Vía. Es la Gran Vía madrileña, vemos que está tomada desde el coche y se ven, bueno, pues las gotas de agua de lluvia en el cristal de ese automóvil, y pone lluvia en Madrid, y nosotros mirábamos y decíamos, pues algún chaparroncillo a lo mejor puede estar cayendo,
si es,
¿no?
Que no se nos escapa una gota donde cae.
Ahí estáis vosotros, ahí con vuestras cámaras en mano, para contárnoslo
entre la gente. Oye, qué bien con esto de las redes sociales, que es que nada, en unos minutos ya tienes la foto del chubasco, si te puedes intuir si ha sido fuerte, si no ha sido fuerte. O sea, fantástico. Es verdad, hay algunos chaparrones. Ahora comentaremos la previsión, pero donde está lloviendo con fuerza es en la sierra. La sierra oriental, ahí sí que tienen tormentas. El resto, nada.
Las cuatro gotitas para hacer la foto.
Bah, para hacer la foto, y si lo hubiese hecho ahora, seguramente estará haciendo un sol bastante espléndido.
Podría ser. El tiempo nos está volviendo un poco locos, ¿eh, Jacob?
Y lo que queda.
¿Y lo que queda?
Sí.
Con tal de echarle las culpas al tiempo.
Si yo no puedo echarle la culpa al tiempo, si ya sé yo que de la cabeza a veces estoy yo de por mí misma.
No mientas,
pero
no mientas.
Que no, que no miento, si yo lo asumo, que estoy ahí con un poquito así.
Que me pitan los oídos.
No, pero que yo no te digo nada a ti, sino cosa tuya, es cuestión del cielo, no sé.
Ya. Aquí versión diplomática.
Versión diplomática, yo solo sé que el sábado estaba yo maravillosamente bien.
Sí.
Y el domingo un poco menos maravillosamente.
Pero
bien.
Estabas avisada. Completamente.
Lo sé. Sí, pero una cosa no quita la otra. Porque siempre pienso, ¿y si se equivoca? Claro. Venga, a ver si hoy se equivoca.
Petrus,
y va a seguir
imposible.
Estando.
Impossible.
Ya, pero la ilusión es lo último
claro.
Que se pierde.
Alma cándida.
Joder, el sábado comiendo ahí al solecito en una terraza, y el domingo ya no se podía estar igual.
Pues espérate los próximos días.
Manolo, me voy contigo, que me asusta Jacob.
Me parece muy bien. Yo te voy a poner un poquito de música para que lo lleves mejor. Hace algunos años vino por aquí, por Madrid, un tipo muy jovencito. Lo traía el bueno de Jack Dickerson, que es un extraordinario y fantástico guitarrista. Bueno, pues Jack Dickerson nos lo trajo para que viésemos cómo tocaba ese chico, ¿no? Bueno, ese chico se ha ido haciendo mayor poco a poco y acaba de publicar un trabajo que se llama The Doctor y Sin. The Doctor. Ahora te explico por qué el Doctor.
Venga.
Él se llama Crazy Joe Trichler. You look so good in that dress, but now you're kind of a mess. Son 11 nuevas canciones, un híbrido de estilos musicales con raíces en el rock and roll, el rockabilly, el rhythm and blues, el soul y el jazz. Llevaba 6 años sin aparecer. Y tiene sus motivos, ¿no? Porque hay varias caras para Crazy Joe. Por un lado está el cantante, el compositor y el guitarrista que nos trajo a España, como decía, de Jack Dickerson. Y luego está ese Joe Trichler, que acaba de doctorarse en ingeniería electrónica, por eso no ha estado sin aparecer durante estos 6 años. ¿Por qué? Porque ha estado estudiando, ¿no? Productor que tiene su estudio en Ohio y en el que se ha encerrado para grabar este fantástico y extraordinario de Doctor Ising. Disco en el que toca él todos los instrumentos, todos, absolutamente todos, menos las teclas. Los teclados lo deja para sus colegas, para sus amigos, ¿no?, que tocan el piano y el órgano. Pero él se hace cargo de todo. Es también su propio ingeniero, productor, y además ha diseñado y construido su propio estudio de grabación. No solo el estudio, sino que ha hecho todos los aparatos que hay dentro del estudio. Sí, todos, que eso sí que es tener talento. Yo tenía aquí un amigo en Valencia que hacía lo mismo, pero lo hacía con botes de Colón.
Pero es que este tío, que ahora es ingeniero electrónico, se ha hecho él todos los instrumentos, absolutamente todos. Y fíjate cómo suena, ¿no? Este nuevo álbum de Crazy Joe Trichler. I could have painted my barn, I could have mended my fence, mowed the back 40 like I had no sense, but instead I spent the last 10 years with you. I could have put a transmission in my Cadillac, drove to Hollywood and never once looked back, but I've been stuck here the last 10 years with you. El piano no lo toca él, ¿eh? Él toca todos los demás instrumentos. Lo que suena, suena así porque él sabe de sonido, ¿no? Es ingeniero, es productor, y entonces si suena de esta manera es porque él quiere que suene de esta manera, ¿no? Si se inventa los instrumentos, le habrá dado un sonido a todos los distinto. Instrumentos distintos, claro. Para que sonase como él quiere que suene, ¿no? Un maravilloso...
Es un artesano, además que un músico es un artesano.
Sí. Hay un maravilloso, es un maravilloso disco de ecos de los años 50, 60, de Elvis, de Bobby Fuller, de Ricky Nelson, de Roy Orbison. Una auténtica maravilla este chaval.
Precioso.
Crazy Joe Trichler, si lo ves tocar en directo, no te da tiempo a ver los dedos o la rapidez que toca. Es impresionante. Y luego tiene toda esta pinta que cualquier madre quiere para su hijo, de verdad, sí, porque no tiene ninguna pinta de rock and rollero, al revés, un chaval gafapasta, con pelo rubito lacio, o sea, un niño...
El yerno ideal.
Sí, el yerno ideal, ¿no? Además es muy simpático, es muy majo, ya te digo, lo ves encima de un escenario... Y es una cosa impresionante, ¿no? Yo le vi cuando vino aquí hace algunos años y la forma que tenía de tocar la guitarra era increíble. Eras incapaz de ver dónde ponía los dedos porque no se los veías, ¿no? Lo trajo Duke Dickerson, que es un tremendo guitarrista que tuvo una banda que se llamaba Time Joe, una banda surfera. Él es un guitarra de primera y lo trajo en su gira. De hecho, toca en algunos discos de Duke Dickerson y lo trajo para que los españoles viéramos a este tipo, ¿no? Porque bueno, de Duke Dickerson ya le conocemos desde los años 80 y él quería presentarnos un poco al sucesor de su historia, ¿no? Y es este tipo, Crazy Joe Trichler, que es una auténtica máquina, máquina.
Una máquina que hasta se hace los instrumentos. Solamente me estoy planteando lo que tardaría en tiempo hasta que tuviera todo preparado para...
Estos les da igual, si son unos frikis, si les da igual, si se meten ahí en el estudio y pueden estar 48 horas sin comer, sin tomar café, pero con tal de que se suena...
No se dan cuenta.
Conozco a más de uno, este es uno de ellos, pero es que aquí en España también los hay, ¿eh?
Sí.
También los hay. No tocan de la misma manera, pero el intento lo hacen, ¿eh?
Oye, curioso, desde luego la historia de este hombre y muy bonita. La música, la manera que tiene de tocar todos los instrumentos, menos el piano, los teclados, que es lo único que toca otra persona. Llamativo, desde luego lo es. Tengo que volver contigo, porque no hay más remedio, Jacob.
Porque si no, ya me abrías la puerta.
A ver, ¿qué hacemos? Exacto, pero no. Venga, cuéntanos por lo menos para saber qué es lo que llega, aunque no me ha gustado
nada
lo que has dicho.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres primero, la buena o la mala noticia?
Yo siempre las buenas.
¿Las buenas?
Soy así, porque así ya me emociono tanto con la buena que ya no presto atención a la mala.
Uy, que no, ya lo verás. A partir del viernes...
Es que es malo, ¿cómo no, hombre, dice? No, es que me lo dices ya así con...
No, pero yo te informo de lo que hay.
Bueno, venga, vale.
Yo cumplo con mi obligación.
Venga, me callo y
vamos
escucho.
Con la buena. A partir del viernes suben las temperaturas y lo van a hacer de una forma, todo parece indicar, muy notable, apreciable de cara a la semana que viene. Es decir,
bien.
Que ya estaríamos hablando de temperaturas, esta vez sí, veraniegas, incluso cercanas a los 30 grados en Madrid.
A partir del viernes, estamos al lunes, cuidadito, que ha dicho a partir del viernes.
Claro.
Qué osado eres, ¿eh? De aquí al viernes te atreves a mucho con ese pronóstico.
Fíjate que no acostumbro o no acostumbramos a aventurarnos a tantos días, pero si lo decimos es porque lo vemos bastante claro.
Ajá.
No vamos a especificar...
No hay nubes a 10 millones a redonda. ¿O
si ve a 30... No especificaremos si llegamos a 32 o nos quedamos en 28, pero más o menos sí lo intuimos, ¿vale?
Pero...
Luego, por cierto,
sí.
Antes de hablar de lo de los próximos días, que ya tiene bastante interés, es muy posible que bastante gente hoy vea publicado en los medios de comunicación, sobre todo los de Internet, hoy, en las páginas, las ediciones de Internet de algunos periódicos, y mañana publicado en papel... que Meteo France, sabéis que es como la agencia estatal de meteorología, pero de Francia, ha anunciado que nos espera un verano más bien fresco.
Eso para ellos, para los franceses, que no saben lo que es el sol.
Es un pronóstico que se extiende para toda la fachada atlántica europea.
¿Y?
Bueno, lo dejamos aquí. Ya sabéis que, por ejemplo...
Que nos tienen rabia los franceses, que nos tienen rabia. Que les ganamos al tenis, que les ganamos al fútbol. Donde pero nos ellos quieren también, amargar el verano.
Pero ellos también pringan, ¿eh? De verdad.
A mí me da igual que pringen ellos. Lo que nos quieren hacer pasar es un mal rato. Estoy convencido.
Nadie quiere, o sea, no están diciendo que vaya a ser un verano lluvioso y con temperaturas mucho más bajas, pero sí nos dicen más o menos que las temperaturas estarían entre 1 y 3 grados por debajo de lo normal.
Bueno, pero eso no es mucho.
Y que la lluvia podría ser en algunos puntos hasta el 50% por encima de la media. Mm. Que claro, en verano no llueve, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, si caen 2 gotas y va a caer el 50% más, eran 3, pero... No va a ser más, pero no deja de llamar la atención pues alguna de estas previsiones estacionales. Luego, cuando uno mira las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, nos dice que el verano va a ser absolutamente normal, tanto las temperaturas como las lluvias. ¿Con eso qué quiere decir? Por ejemplo, en mi caso particular, casi nunca hablo de previsiones estacionales. Y esto es un buen ejemplo. Primero, porque cada uno dice una cosa. Y segundo, porque la fiabilidad de este tipo de previsiones es bajísima.
Es que es mucho tiempo.
O alguien nos había avisado de cómo iba a ser esta primavera.
No.
Pues ya está.
Efectivamente.
Bueno, que lo contamos como curiosidad.
Como anécdota.
Que les vamos a ganar en Roland Garros y el Tour lo vamos a volver a ganar. Ya lo
imaginas
verás.
Y ya lo verás. ¿Qué van a hacer?
Entonces porque saldrán y dirán que va a nevar en agosto.
¿Habéis visto las imágenes del Giro de Italia?
¡Ay, sí!
Con la nieve.
Sí,
en los Alpes. Espectacular,
¿cierto?
¿Eh? También es una imagen que ilustra muy bien lo que está pasando durante esta primavera.
Bueno, venga, dime lo malo. Venga, ¿qué no me lo quieres decir? Venga, ya, tírame el jarro de agua fría.
Estamos aguantando aquí hasta el final. Bueno, previsión de la primera mitad de la semana. Ya habéis visto cómo hoy estaba muy nublado, como incluso ha llovido, sobre todo ahora tenemos algunas tormentas en la sierra, pero esa tarde más o menos se va a calmar, no mucho, pero el sol tiene que ir ganando terreno, los chubascos en la sierra tienen que ir desapareciendo y vamos a notar un poquito de viento, viento de poniente, alguna racha fuerte y temperaturas que bajan algo, así que hoy creo que nos quedaremos en unos 22 de máxima en la capital.
Está bien.
Pero no es para tirar cohetes,
yeah.
Porque 22 con viento está aún así un poquito que con manga corta está un poco incómodo. Para mañana martes. Mañana anunciamos el paso de un frente nuboso.
Bueno.
Así que mañana vamos a tener muchas nubes a mediodía. A mediodía. Los que se levanten pronto por la mañana van a ver un cielo casi despejado. Luego se nublará a mediodía y por la tarde se marcharán esas nubes. Que casi casi no nos van a dejar lluvia. Si dejan algo, solo con una precipitación débil en la sierra. Mañana máxima 21. Y con viento, sobre todo a mediodía, rachas más intensas. Las temperaturas seguirán bajando el miércoles. Y posiblemente también el jueves. Así que nos quedaríamos en unos 18 de máxima.
O sea que entramos en junio con frío.
No, porque ya el viernes...
No con frío. A ver, con frío. Siempre es muy relativo. Con calor, desde luego que no.
Claro, con frío
desde
no,
desde luego
claro.
Que no. Pero en Madrid capital con unos 18 de máxima.
Pero recuerdo que el 1 de junio ya es el sábado y has dicho que a partir
sí,
de
sí, el sábado
semana...
ya empezará a subir. Justo, claro. Justo va a coincidir los primeros días de junio, los primeros 10 días con una subida de las temperaturas notable. Así que vamos a decirlo al revés. Que mayo se va a despedir con un ambiente muy poco caluroso. Y en la sierra con frío. Porque de hecho la poca lluvia, porque ya el miércoles y jueves no vamos a tener casi lluvia, pero lo poco que caiga en la sierra va a ser con una cota de nieve de 1.500 metros. Uh-huh.
Conclusión, venga, que sea ya viernes, que así nos hemos quitado de en medio la semana, empieza el fin de semana otra vez y encima tenemos la posibilidad de que haga buen tiempo. ¿Esto es posible? ¿Que mañana sea viernes ya?
No.
¿No? Pues venga.
No, porque básicamente, aunque lo desees, mañana cuando salgas a la calle, el miércoles, el jueves, dirá, ¿por qué no será viernes ya?
Pero todavía será martes y miércoles y jueves y viernes. Nos queda la esperanza del fin de semana. Jacob Petrus, gracias.
A pesar de todo, que tengáis buen lunes.
Venga,
adiós.
Gracias igualmente. Manolo Calderón, mil gracias también a ti.
A ti.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores... Las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño... ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Guitarra y mucho sentido del humor. Y la siguiente propuesta que queremos acercaros y que nos va a llevar hasta el Teatro Caser Calderón. Y en su escenario, pues nos vamos a encontrar con una madre de armas tomar.
Que pa' poder bailar conmigo, niña, primero tienes tú que aprender.
Esa madre de armas tomar se llama Gloria, Gloria Jiménez, para más datos. Y ella es, pues con todas las letras, Sergio, la madre del artista.
Ahí, en mayúsculas. La artista, la hija, Estrellita Jiménez. Según la madre, una gran bailadora, y es por eso que al parirla ya dio dos patas.
Claro, porque venía
desde,
con arte.
Desde entonces, la madre vive para la carrera de la niña, que ya empieza a despuntar en el mundo del flamenco, a pesar de, como dice la madre, de ir siempre desmoñá.
En su camino se cruzan dos Cosme, empresario, y doña Amalia, la mujer del empresario.
El empresario además le da la guitarra. Uh-huh. Según la madre, según Gloria, no tiene manos, sino dos pulpos amaestraos. Y la mujer del empresario comparte con todos nosotros su arte del cante y su animadversión a la madre del artista, y por eso respira hondo, y pide paciencia.
Que no se nos llevan bien. La Gloria de mi mare, así se llama la propuesta de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Es un montaje de Choni Compañía Flamenca que llega por primera vez aquí a nuestra ciudad, a Madrid, tras recibir varios premios. Es una comedia costumbrista que mezcla el baile con el cante, con la guitarra, y que pretende ser además un homenaje a todas las madres y a todas las artistas.
Cuando vas andando, niña, tu madre, clavo el cristal, va derramando.
Y al artista y a la madre la tenemos aquí, en así este estudio, no podía ser de otra manera. Asunción Pérez, Choni, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
La
gracias.
Artista, ella es la niña bailadora. Juanjo Macías, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días. ¿Qué tal?
Actor, y a él le toca ser la madre.
La madre.
Del artista.
Aunque no lo parezca.
Aunque no lo parezca. Hombre, la verdad es que visto así no lo parece
mucho.
No lo
parece, no.
Yo me lo creo.
Créetelo. Sí, 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 absolutamente.
Y eres además madre, pero de estas que sí, de las que sí, estamos sí. acostumbradas.
Sí, sí, es una madre reconocible por todo el mundo, ¿no? Es una madre universal, es decir, que el personaje está hecho con el cariño y con la profundidad de que todo el mundo reconoce en algún momento determinado del personaje a su madre. Eso es muy grande, o sea, eso
a
es...
la suya propia, ni siquiera la de un artista, no, 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 no la nuestra, no. La de la que está en nuestra casa.
Es, sí. Es lo mejor que me han podido decir a mí cuando después llevamos mucho tiempo con el espectáculo, vamos a hacer 3 años, y por todos los sitios donde hemos estado, cuando alguien te da las gracias, además, que eso es muy gratificante, que te agradezcan el rato y lo bien que se lo han pasado. Es decir, ha sido mi madre en este momento, ¿no? Eso es muy, muy gratificante.
Bueno, como madre del artista, ¿cómo estamos tratando aquí en Onda Madrid a la estrella? Bien, ¿no?
Perfectamente.
Ah, vale, vale.
No, si no saldría ya Doña Gloria dando zapatazos.
Choni, se hace creer la madre, ¿no?
Sí, claro que se hace creer. Y yo añadiría un dato más, que no solo reconoces a una madre, sino a cualquier figura materna que se haya tenido, una yaya, una abuela, una tía. O sea, siempre creo que en todas las familias hay una figura mujer que es el que te aconseja o te apoya y te guía en el camino. En muchos casos es la madre, en otros casos es la abuela y en otros casos es una tía, una yaya, en fin, una hermana mayor. Entonces, por eso es tan cercano y desde el minuto uno, pues la gente se hace amiga de Gloria Jiménez, ¿no? Y además es como si hubieran ido, yo siempre digo que es como si hubieran ido a comprar la plaza con ella, porque participan. ¿Sabes? Y las mujeres pues ya se hacen, ¡uy, uy, verá! ¿Sabes? Entonces escuchas los comentarios desde el escenario y eso es muy bonito, ¿no? Bueno, para mí, fíjate tú, sí. Para ella, porque es que de repente tiene como muchas amigas en el patio de butaca. Sí. Y como él, como buen maestro de ceremonia, ¿no? Que de los espectáculos, pues se deja llevar, ¿no? Por eso, ¿no? Y es muy guay, muy guay.
Pero alguno dirá, a mí esto no me casa, no me cuadra. Estamos hablando de flamenco con mucho sentido del humor. Uh-huh. Sí, siempre el flamenco lo
parece
asociamos
muy
a algo,
serio.
Sí, algo ¿sí? más trágico, más serio,
pues sí.
¿Verdad?
De hecho, de ahí surgió, ¿no? La idea de romper un poco con esa forma tan seria de los flamencos cuando nos subimos a un escenario que nos ponemos muy trágicos, ¿no? Me gusta una cosa que dice Juanjo y es que yo le he quitado, le hemos quitado, ¿no? Con este espectáculo el pellizco, ese frunce
la cara,
¿no? Que nos entra en la cara de los flamencos y eso me gusta decirlo porque me parece muy bonito. Y eso surgió de eso, ¿no? En verdad somos en realidad cuatro personas en el escenario nada más, cuatro personajes. Y estamos durante hora y media aquí en el Calderón, pero en muchos teatros ha llegado a dos horas el espectáculo, ¿no? Hemos tenido que incluso recortar y entonces, pues claro, con eso te puedes hacer una idea de lo bien que se lo pasa a la gente y lo natural que es el espectáculo, porque surgen situaciones que nosotros muchas veces nos sorprendemos porque realmente hay una madre y una hija y un empresario, una mujer y un empresario y cuando uno se pisa el escenario pues ya son los personajes y van sucediendo situaciones cotidianas y que pueden darse. Y si surge algo inesperado, un duendecillo que a mí me gusta decir, ¿no? Que aparece un duende de uno de nosotros, pues enseguida ya el duende del otro personaje se le revela y se pica en el buen sentido. Y entonces ahí vamos rizando el rizo conforme va pasando minutos y segundos. Entonces es muy bonito. Yo creo que por eso es la acogida, ¿no? El que no le gusta el flamenco o hasta ahora no le ha gustado, pues se traga, por decirlo entre comillas, ¿no?
Se ve de otra forma.
Se ve de otra manera, porque yo me hago una seguidilla con palillos que a lo mejor es un poco dura de ver para alguien que no haya escuchado flamenco, escucha una seguidilla bastante dura. Pero claro, si la madre aparece de vez en cuando intentándome poner una flor y no lo consigue y estoy yo bailando pero paso de mi madre no me estoy dando cuenta y la cantadora le está cantando, hablándole a la madre, entonces claro, pues eso no se dan cuenta que se está viendo una seguidilla. Sí. Y entonces la ven y les gusta y les disfruta. O, por ejemplo, nos estamos peleando por alegrías, ¿no? Con bata de cola, que normalmente es un baile alegre y se disfruta de otra manera. Bueno, pues entonces se le ha dado la vuelta por completo a lo que es el palo flamenco en sí. Entonces, claro, como propuesta artística, pues para mí ese es el punto interesante, ¿no? El que no solo estás contando una historia, sino que la historia es como la excusa para
acercar el flamenco,
para tratar,
¿no?
El flamenco,
sí, claro,
exactamente.
Eso yo quería insistir, ¿no? Comentabais. Es para quitar esa arruga del entrecejo del flamenco, pero no quitamos el arte.
No,
el poderío,
ni la emoción.
Ni la emoción.
Es algo que yo siempre digo, ¿no? Cuando hablamos de esto y siempre nos preguntan, oye, ¿y cómo el flamenco con el humor y tal? Y si le quitáis el pellizco, no se pierde ni un ápice de emoción en todo lo que ella baila, en todo lo que se toca y en todo lo que se canta. Ahí ha habido, por parte de Estrella Tábora y de nosotros, de la directora y de nosotros cuatro, ha habido una investigación, por supuesto, el director musical Raúl Cantizano, íbamos a bailes de la época, a cantes de la época. Está todo basado en los años 30, en los cafés cantantes, cuando el flamenco empezó un poco como a despuntar. Y entonces hay un trabajo de base muy, muy, muy fidedigno, te quiero decir. Tú no puedes hacer nada, creo que no puedes hacer nada o romper algo si antes no lo tienes totalmente intrínseco o totalmente estudiado. Entonces, el trabajo creo que fue tan importante, y el aprendizaje de los cuatro ese año y algo, ¿eh?, que nos llevamos montando, porque cada uno trabajaba en sus cosas, gracias a Dios, porque está la cosa muy mala. Y entonces nos costó ese trabajo, pero además esa profundidad, ¿no? El profundizar en algo que creíamos que era lo interesante para luego romperlo. Entonces, es lo que te digo, no se puede hacer nada sin haber llegado a la base, ¿no? Al núcleo, a lo de verdad.
Claro, porque si no se desvirtúa totalmente.
Claro, eso es absolutamente. Lo que sería una pantomima. Sería una pantomima.
Eso, que
sería
una pantomima. Claro.
No es una pantomima. Es algo muy, 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 muy estudiado, sí, muy currado, y creo que eso se nota y el público lo nota.
Sí,
lo
y no
nota.
Hay nada inventado. Y que tanto es así que cuando surgían situaciones que montábamos en el, en el ensayo, pues yo por las noches, todas las noches, no me acostaba hasta las 2 o 3 de la mañana documentándome y viendo vídeos en YouTube. Y bueno, tenemos la suerte de que hoy puedes hacer eso en internet. Y me encontraba con películas antiguas donde se daban situaciones muy parecidas a las que nosotros habíamos montado en el ensayo. Entonces, bueno, ya lo digo, ¿no? De hecho, el caso de la Segrilla, de cuando sale en una de las ocasiones la madre, pues hay una escena que es igual que una película que tiene Antonio el bailarín con Rosita Flores, la bailadora, y sale su madre, que en esa película tiene así como aspecto de abuela, y le coloca, le quita el mandí para que el otro la vea. Y entonces, cuando yo vi eso, pues rápidamente le reenvié el trozo, ¿no? Porque dije, bueno, señores, creo que no estamos equivocados. Y una vez más, pues te dices que hay que ver que en realidad está como todo inventado, ¿no? Y una forma de contarlo. Pero bueno, era una película de cine, o sea, de española, y se dan situaciones. En la obra que después las has visto y, pues, bueno, para mí era como qué fuerte me
también
parece.
También había situaciones de decir, Dios mío, ¿qué estamos haciendo?
Sí, sí. ¿Os habéis llevado las manos a la cabeza muchas veces?
Sí, porque, sí, por ejemplo, yo para mí, como actor, que el mundo del flamenco, había trabajado con Salvador Dávora en alguna ocasión, pero el mundo del flamenco lo tenía ahí como un poco que no, el flamenco...
Está ahí, pero...
Claro, pero lo ves, lo escuchas. Yo conocí a Choni, seguía su trayectoria, ella me conocía a mí como actor. O sea que lo nuestro fue un flechazo realmente, pero cuando tú estrenas en una Bienal de Flamenco... en Sevilla, en el Teatro Central.
Esto impone mucho.
Haciendo lo que hace la madre.
Claro.
No sé cómo contártelo.
Claro, mucho respeto.
Es mucho respeto, muchísimo.
Sigue existiendo, porque estábamos diciendo la madre, el papel de madre identificado, pero la madre del artista en el mundo del flamenco sigue existiendo, es decir...
Sigue existiendo. Por supuesto que sí, hombre, quizás no como ese papel de madre de Pantoja que quizá tiene...
Pero tú imputada y eso no está, Estrellita.
No.
Nos quedamos más
tarde. Es verdad que hay muchas relaciones entre madre e hija. De hecho, una de las primeras propuestas que se nos surgió es hacer cada escena del espectáculo como una situación diferente, una relación... diferente entre madre y la hija, ¿no? Pero al final, pues el personaje caminó solo, porque cuando te empiezas a montar un espectáculo, empiezas dando tú, pero después llega un momento que el espectáculo te da y te dice por qué camino tienes que ir tirando, ¿no? Aunque tengas claras las escenas. Y claro, el juego ese de conflicto entre madre e hija y de cuidadora y no sé cuánto, ese perfil, yo creo que sí, es un perfil muy andaluz, muy gaditano. Y lo tienen muchas madres de muchas bailadoras que hoy día son muy conocidas. Y hay muchas situaciones pues que por eso se identifican tanto, ¿sabes? Sobre todo cuando van. Sobre todo cuando van, ¿no? Eva Hierbabuena, cuando fue, me acuerdo que lo flipaba, vamos, porque es que decía...
Eva lo ha visto 3 veces.
Sí, Eva lo ha visto por lo menos 3 veces.
¿Y lleva a su madre para que lo vea?
Digo, pues mira, la madre no la ha visto, que vive en Granada, pero cuando vaya
para
Granada...
Para Granada,
para Granada vamos. Digo, primero iremos a Sevilla, si Dios quiere, que estamos 4 fines de semana. Y a Granada vamos y después para el otoño cruzamos el charco y nos vamos para México.
¡Ah, qué bien!
Así que...
Hay que aprovechar la visita a Madrid, que habéis tardado mucho en venir a Madrid.
Pues sí. Bueno,
por una
hemos
parte,
estado
buena
por
señal.
Exactamente. Bueno, hemos estado en los alrededores, como Buena Acogida, Móstoles, sí. Alcorcón, San Fernando
de
Henera, Comunidad de Madrid. Pero Madrid capital, todavía no habíamos pisado. Pero
es
bueno,
tan difícil.
Estamos aquí
es tan
y no se pueden perder
entrar
el espectáculo.
En Madrid cuando no eres de Madrid.
Bueno, oye, pero estáis en el Calderón, por Dios.
Pues sí, bueno.
Ahí estamos.
Teatro.
En el Caldelero.
Con
el Caldelero.
Ahí estamos, defendiendo a capa y espada.
Digo.
Sí. Johnny, hay que hacerlo últimamente.
Cuando empezabas tú en esto del baile en el flamenco, ¿te imaginabas que alguna vez ibas a conseguir darle la vuelta?
Pues no, sinceramente no. No, para nada. De hecho, por eso he disfrutado tanto cada escaloncito que se sube en la carrera, ¿no? Porque es muy difícil. En mi caso, por ejemplo, pues mi familia no es familia de artista. O sea, para nada la madre, porque siempre me dicen que si es autobiográfico el espectáculo. Y no es autobiográfico. Quizás ahora sí mi madre, ya es más mayor y sí se parece a la madre, ¿no? A Doña Gloria. Pero al principio, ¿qué va? Mi madre era la última... que se acercaba, si es verdad, que y además la más crítica que he tenido en toda mi carrera. Me decía, hoy no te he visto yo como otras veces y no sé cuándo. No has estado fina, cosa que también me dice mi madre en el escenario.
En el escenario, sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí.
No me miréis a la niña, por Dios.
Pero eso es muy... No he tenido esa suerte, digo suerte porque quizás por eso pues he luchado más. ¿No? Y salgo más como un león, ¿no? Y al principio pues he sido cuerpo de baile de grandes compañías como la de Mario Maya y ya así la última así más conocida de Eva Hierbabuena, que quizá es la que un poco ha hecho que las caras, ¿no? Y las cabezas, porque desgraciadamente hasta que alguien potente con cierto nombre no dice esta persona vale o no se fija en ti, pues no destacas, ¿no? No hacen que te mires. Entonces, pues me ha servido mucho. Entonces ya una vez que monté la compañía y que surgió poco a poco como familia, pues va creciendo y ya aparece una figura de producción, una figura de distribución, que antes pues todas esas personas era yo. Entonces, por eso en Sevilla, pues es verdad que me dice María Velasco, que es de las vecinas, ¿no? De producción de la compañía, y siempre me decía, es verdad que parece que nadie es profeta en su tierra, y en tu caso es todo lo contrario. Y es verdad, yo en Sevilla se me quiere mucho, se me conoce mucho, pero es porque absolutamente todas y cada una de los despachos donde uno se tiene que sentar para luchar, para poder estar ahí, me conocen, porque he sido yo la que me he sentado con ellos, ¿no? Y entonces ahora pues se alegran de que no sea yo y ya hay una figura que aparece y lucha porque las cosas salgan. Y entonces yo creo que por eso me tienen tanto cariño, porque saben que ha sido algo de trabajo y
de
que me lo he currado desde el minuto uno, ¿no? Sí. Y cuando salí al escenario, pues normal que saliera a comerme el escenario, porque yo decía, hombre, por fin hago lo que quiero hacer, que es bailar. No quiero hacer nada más que eso.
Pero bailar además con la valentía, que yo siempre lo digo, que tú eres una tía muy valiente, ¿no? Y no es porque estés aquí. Pero eres una tía muy valiente porque su primer espectáculo te ha ido al tiempo... se llevó el Giraldillo Revelación en la Bienal de 2008.
Claro, bueno, ese fue el impulso.
Fusionó danza contemporánea con circo, con tal, y entonces buscó un director, se atrevió muy mucho. Y en esta ocasión se quiso atrever con el teatro, me llamó a mí, me dijo, quiero trabajar contigo, quiero un director de teatro, no quiero a un coreógrafo, no quiero, quiero a alguien que dirija teatro, y a mí eso me parece una valentía, y me parece que evidentemente esos son pasos grandes para que la compañía, para que Chonicia Flamenca esté ahora mismo donde esté, y creo que va a estar en más sitios.
Desde luego que sí, nosotros de verdad que os lo deseamos de todo corazón. De momento están en el Teatro Calderón, y esto no hay que olvidarse de ello hasta el 2 de junio.
El 2 de junio.
Fecha correcta.
Ya queda poquito.
Queda poquito, Teatro Cáser Calderón, pero todavía tiempo para disfrutar.
Sí, por supuesto.
De la gloria de mi madre,
que
lo vamos a pasar bien.
Lo van a pasar muy bien, se van a olvidar de todas las cosas que puedan tener en la vida cotidiana, y se van a reír muchísimo. y se van a emocionar muchísimo, sí, también.
Yo siempre digo que lo que hay arriba del escenario, cuando se ve que se transmite y se siente y está, evidentemente el público lo recibe de una forma brutal, ¿no? Y eso te vuelve hacia arriba, ¿no? Y esa simbiosis de...
Se nota
muchísimo y pone muchísimo.
Pues eso está muy bien. Juanjo Matías.
Arte, con mucho sentido del humor y con el moño siempre bien puesto, ¿eh?
Hombre, desmoñada jamás.
Eso es. Digo.
Bien, Pérez, Choni. Mil gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Seguimos bueno, pues con nuestros compañeros de Aquí No Hay Playa, ya sabéis, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y este ratito, también aquí en la sintonía de Onda Madrid, donde aparecen ellos con su particular retroceso. Eso no es tuyo, Carlos Honorato. Muy buenas.
Buenas tardes.
Se puede entrar, pero no llevarse las cosas que
no,
haya.
No, es que he visto ahí un compact, digo...
Andalusia en Conspiracy, han estado con nosotros, la conspiración andaluza.
Yo, como tengo sangre
Sevilla,
andaluza...
Sevilla, México y Noruega...
Tengo sangre
todos
andaluza
unidos.
100%, no, todo esto me lo sé.
Que te lo puedo regalar.
No, ya
venga,
no lo
que
quiero,
te lo regalo,
no, que me has
no
hecho el feo
así.
Como si fuera un ladrón y no.
Pablo Otero, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Paloma Nolasco.
Hola, ¿qué tal?
Maite López.
Hola.
Venga, que os lo regalo al equipo de Aquí No Hay Playa, venga, para todos.
No sé cómo lo vamos a repartir, chicos.
Hombre, pues... lo ponéis en la redacción, suena y se comparte, la música es fácil de compartir.
Yo me quedo con el disco.
Es que no tenemos los mismos gustos. Mira, vamos a ver, a Maite le gusta la música así moderna de ahora, de gafapastas y estas
bueno,
cosas.
Bueno, y la ópera también.
Y la ópera también
luego
le gusta.
Se lo contamos.
Sí. A Paloma le gusta la música romántica.
A Paloma le gusta la música romántica.
¡Cántale, cántale!
Sí, así romántica, de rancheras y estas cosas. A Pablo le gusta la música, digamos...
del jazz.
Del jazz, sí.
Jazz.
Es más. Y yo soy más hortera. Sí, me gusta la música hortera en general. Entonces, no cuadramos. No cuadramos
bueno, pero
mucho.
Se hace un esfuercito.
Se hace un esfuerzo.
Bueno, no hay problema, me quedo yo con
vivir.
Lo sorteamos. Venga, a ver, un número del 1 al 4.
A trozos, ¿no? No
espera,
podemos. Oye,
jueves,
no lo rompáis.
Para el jueves con la asamblea,
venga,
el que gane se lo lleva.
El que gane.
Vale, bien.
Venga,
vale,
el que gane
venga,
la asamblea
va.
Se lo queda.
El que le toca empezar es a Pablo, que quiere hablar de contaminación. Primero hablamos de lo serio y luego ya vamos con lo de reírnos.
Que está fatal esto, ¿no? Del
sí,
ambiente.
Está realmente malito. Bueno, ya sabéis que a Madrid le han dicho no puedes prorrogar esos niveles de contaminación. Tenías que haber hecho los deberes para el 2010, pero te has pasado y parece que no le has puesto empeño porque no te vamos a permitir que sigas emitiendo más dióxido de nitrógeno. Bueno, esto es lo que le ha dicho la Comisión Europea al Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues que su plan de calidad del aire es estupendo, fenomenal y que no va a tocar ni una coma.
Ajá.
Y claro, esto nos lleva a una pregunta. Si no se toca nada de ese plan, ¿qué puede pasar?
Multa.
¿Qué está pasando?
Pues que las cosas no están yendo por el buen camino.
Claro, claro, y al final no es un tema de multas, que también lo es.
Multa.
Sino es un tema de...
respiración.
Eso es.
De salud.
Claro.
De salud.
Ahí. Malas me has puesto.
Y precisamente sobre este tema incidía Samuel Martín Sosa, de Ecologistas en Acción. Escúchale, que se te va a poner pelillos de punta.
Uno hoy escucha declaraciones como las de Ana Botella, que dijo hace un tiempo que realmente, reconociendo también en 2011 que para solucionar el problema habría que reducir el tráfico al 50%, y que evidentemente ellos no iban a hacerlo eso porque es muy impopular, pues mire usted, es que a lo mejor hay que recordarle a la señora Botella que estos límites que ellos dicen que son tan exigentes, que realmente los marca la OMS. Son los límites que se marcan no por capricho, sino porque son los que establece la comunidad científica para garantizar la protección de la salud humana. Hay que recordar que en la ciudad de Madrid mueren cada año de forma prematura 2.000 personas por la contaminación atmosférica. Estos son más personas que por accidente de carretera.
Madre mía.
Ya, Paloma, tranquila.
2.000 personas.
2.000. Uh-huh. Prematuramente, o sea, antes de tiempo.
Sí, sí, sí. Por ese...
Porque se acelera, se aceleran sus enfermedades, en este caso todas las afecciones respiratorias, y pues claro, evidentemente se ven afectadas.
Estamos hablando de que el dióxido de nitrógeno es un gas irritante. Sí. O sea, que ya, bueno, y aparte podríamos hablar del CO2, que lo emiten los de gasolina, este NO2 que fundamentalmente lo emiten los diésel, y otro tipo de gases que, bueno, que están en los límites pues un poquito pasaditos. Y eso que ha ido bajando, se ha ido reduciendo la contaminación en Madrid, tengo que decirlo, pero no en la medida en la que la OMS... Pues desearía que.
Hay que hacerlo más rápido.
Hay que hacerlo. Hay que ponerse a ello y hacerlo.
Hay que tomar decisiones drásticas.
Es que la boina se ve desde Navacerrada.
Bueno, la boina.
Bueno, hasta...
Yo creo que ya es una chapela, más
eso
que una boina.
Una chapelita, sí, bonita. Bueno, vamos a cambiar de tema. Venga, y ahora vamos con lo de la ópera. A ver, Maite,
¿te llevó a la ópera al final? No. No me lo puedo creer.
No, lo intenté. Se presentaba el viernes en los teatros del canal un disco de ópera que se llamaba Operacha. Y además era un proyecto muy bonito porque era solidario. Uh-huh. Presentaban el disco y era casi un cheque en blanco para la fundación de Goma Espuma. Quieren montar un comedor social en Carabanchel. Entonces se presentaba el viernes. ¿Sí? La idea es de José Manuel Zapata y le llamamos para ver qué nos contaba.
Y tiene muchos amigos José Manuel Zapata, ¿eh? Uh-huh. Casi todos los presentadores de los telenoticias son amigos de él.
Suyos?
Sí, sí, sí. Andan y claro, le dijimos, oye, ¿van a ir estos esta tarde? Y...
Esta tarde ya nos han obligado a venir. Pero no sé lo que vendrán, porque viernes por la tarde los chiquillos hay que darles también descanso y paz interior, porque si no, luego tienen que salir a actuar y los telediarios y todo esto.
Claro, claro.
O sea, que no vas a pasar lista esta tarde, José Manuel, en los teatros del canal.
Hoy no.
No.
Pero ¿te vas a arrancar a cantar en la presentación o no? ¿O no lo has pensado?
Sí, hoy es concierto total, o sea, ahí voy a cantar todo el disco. Uh-huh. Sí, hoy voy a cantar.
Todo el disco,
Sí.
Nada de una o dos canciones, no, todo el disco.
No, de cobarde no se ha escrito nunca nada, hay que ir para adelante y cantarse el disco entero, que si no...
Claro. Me encanta este hombre.
¿Eh? Ni bises ni nada, todo. Del 1 al 10.
Hay que traerlo un día, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí, ¿eh?
Tiene una voz.
Porque se lo canta además todo entero, todo el disco entero.
Sí.
Ha venido. Seguro que con los divinos, Ana Malikian, con un proyecto que tuvieron de ópera compartida. Sí.
Efectivamente, sí.
Bueno, lo retiro. Hay que volver a traerlo.
Venga,
pero con Operacha no ha venido todavía.
No ha venido con Operacha.
Esteban
con Operacha, ¿no? No ha venido. Ahora dice, vale.
¿Cómo está? Que lo apunta todo ahí.
Está ahí apuntando. Clara, apunta, Operacha, que se canta todo el disco.
Claro.
Que Zapata.
Efectivamente.
¿No lo has oído? Que ha dicho que él no se acoquina, que es un valiente, que lo canta todo.
Exacto.
Y ahora llega el verano y hay muchas horas de programación.
A ver cómo suena.
Las mismas, pero con menos.
Claro.
Que pues es casi el doble.
Viene este señor, se canta 3 o 4 y tenemos ahí 20 minutitos tan a gusto. Bueno,
es más, que se venga todos los días.
Claro, que venga todos los
días. Cualquiera le dice que tenemos la sección con Zapata. Como empieza a cantar, se lo canta del tiro
en
el disco.
Pues sí.
Voy a hacer un chiste ahora. De la ópera a la zarzuela. Toma.
¿Y esto por qué es un chiste?
No, verás. Esto te lo va a explicar Paloma. ¿Cómo puede ser lo que nos pasó? Cuéntalo.
¿Qué pasó? Decía de la ópera La Zarzuela porque Zarzuela es el apellido de un invitado que tuvimos, curiosamente, sin estar esto apañado, pensado, meditado.
¿A veces pasa?
No.
El jueves
Lo tuvimos como invitado en un problema que había en un colegio de un huerto, ¿te acuerdas?
Me acuerdo del huerto.
Buscando el huerto.
Es que él es maestro en ese colegio y nos dio la versión del colegio. Y el viernes lo teníamos como invitado también, pero como escritor.
Sí, porque es que resulta que estábamos buscando un paseo, un recorrido por la sierra para llevar a nuestros sobrinos en el carricoche, ¿sabes?
Sí.
Un tramo cortito del que pudieran disfrutar y resulta que es que este señor, que se apellida Zarzuela, pues resulta que era el autor de ese libro.
Pero en serio.
Nos enteramos
a posteriori.
No, 10 minutos antes de que empezara la entrevista el viernes. ¡Ahí va! Sí, es el mismo.
Pero se lo dijimos, ¿lo hombre, claro, le dijimos, ¿eh? ¡El mismo!
Sí, sí, es increíble, sí, pero sí, sí. Bueno, a veces ocurre, ¿no?
Esto es más importante de lo que nos pensamos, ¿no? Lo de sacar a los chavales al campo y, bueno, que jueguen, que corran, que salten, que se caigan. Es importante, ¿no?, para el desarrollo de la gente menuda.
Pues mira, sacar a los niños a la sierra es el mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos. Eso es así, es decir, el encuentro de los niños con su medio natural, digo no el medio natural, sino su medio natural, los palos, los charcos, las cortezas, las piedras, el agua, ¿verdad? Es algo que no tiene valor.
No tiene valor, palos. Sí tiene valor, ¿eh? Sí tiene valor.
Miradme la cara. Bueno, mirad qué cara de lunes traigo yo.
Imagínate,
si tiene valor,
que
¿no?
El culebrón continúa, ¿eh? Sí, sí, continúa porque... Claro, como él ha recogido 40 recorridos en este libro, pues por San Lorenzo del Escorial, uh-huh, por un montón de municipios, Navalagamella...
Todos se pueden hacer con el carrito del bebé.
No, todos no. Resulta que nos recomendó precisamente como paseo el de Fresnedillas de la Oliva.
Madre
el
mía.
Del municipio en el que él trabaja.
¿Dónde el huerto?
Y donde tiene la bronca con el ayuntamiento, no solo él, otras personas más.
A cuenta del huerto.
Claro, claro, claro. Y nos recomendó el paseo por Fresnedillas de la Oliva. Y hoy ha venido aquí a la redacción en la calle Fresnedillas
a saludar,
de la Oliva.
Alcalde, sí, 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 muy majo.
¿Ha venido?
Muy majo, sí. Sí, ha estado aquí con nosotros.
Claro, estoy aquí todo el día encerrada. Hombre, ya, encerrada. Estado, no me entero de nada. Me lo hubierais pasado aquí. Yo le saludaba un poquito en antena.
¿Ha estado viendo mientras hablabais aquí eso?
He visto aparecer con un señor.
Pues ese señor, el alcalde sí. Dice, ¿desde aquí habláis? Digo, sí, mira, ¿dónde está Belén? Ahí hablo yo por las tardes.
Claro.
Pues nada, un saludo para Fresnedillas.
Claro que sí.
Y que, oye, que merece la pena ir los fines de semana. Me ha dicho el alcalde que se puede comer espectacularmente por menos de 15 euros. Pero espectacularmente me refiero a la carta.
¿A la carta? ¿Nada
sí,
de menú
sí,
ni nada?
Sí.
Oye, va a haber que ir, ¿eh?
Bueno,
la oferta gastronómica
lo dejo caer ahí. Lo dejo caer ahí. Y ya que estamos en momentos nutritivos, hacía ya tiempo que no te traía yo ninguna de la tele nutritiva.
A ver,
es una sección
traído.
Que tenemos. Hombre, ya sabes que de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior, que decían las cuñas.
Por supuestísimo.
Paulina Rubio. ¿Te suena Paulina Rubio?
Siempre esta es la que canta, ¿no?
Mm-hmm. Sí.
¿Digo yo?
Pues mira... Mira ella qué cosas tiene, ¿no? Las tres metas que tiene un adulto. ¿Cuáles son las tres metas?
Lo de tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol.
Sí, pero a lo mejor ellas no son esas.
¿Ah?
A ver.
Crecer también como mujer, ¿no? Y se dice que uno tiene que escribir un árbol, plantar un árbol y tener un hijo. Uno tiene que escribir un árbol, plantar un árbol y tener un hijo. Entonces, pues me faltan muchas cosas por hacer, muchísimo.
¿Tú empezaste a cantar cuando así el
analfabeto? Yo creo que desde que aprendí a hablar, cuando me enseñaron el analfabeto.
Completo. Me enseñaron el analfabeto completo.
La televisión es nutritiva.
El analfabeto.
Los nervios del directo. El analfabeto. A ver,
¿qué?
No, esto no tiene excusa.
No, a ver, lo de escribir un árbol se te puede escapar. Se te puede escapar.
Un árbol, estás pensando las tres cosas y se te va.
¿Quién no ha escrito un árbol con el corazoncito en la primavera?
Sí, es muy bonito.
Y luego viene lo del niño.
Vale, esa se le perdona, pero el analfabeto...
Eso que yo quería decir, pero el analfabeto ya es más difícil de perdonar.
¿A qué hora fue la entrevista?
No lo sé.
Tarde, conocemos el dato. O a lo mejor temprano. Todo depende, según se mire.
No sé yo si es peor tarde o temprano.
Por eso lo digo.
Hay también por ahí un pregón que dio en un pueblo que está también bastante bien, que
sí.
Recomiendo a la gente que lo mire en internet. Un pregón que dio, yo diría que estaba un poco subidita de revoluciones.
Sí,
como la exmujer de Bisbal,
¿no?,
que la detuvieron el pasado viernes por la noche con 0,7 de alcohol en sangre. Para que veáis que no solo, va la cosa así. Sí, la señora Tablada se llama, ¿no?
Sí.
Pues el viernes en Madrid, sí, por la noche, de madrugada. ¿Hasta en el calabozo una noche?
¿Hasta una noche en el calabozo?
¡Hombre! Esto tiene que ser así.
Sí, mucho,
no solo los banqueros van al calabozo. También,
el pueblo llano y el folclore también.
Pueden ir los famosillos.
Últimamente cada vez más, ¿eh? Los famosos están también...
Que tengan cuidado con la bebida. Dijo que se había tomado dos vinos.
Y
yo con dos vinos... una cosa, yo con dos vinos no doy 0,6, ¿eh?
Hombre, también te digo una cosa, dos vinitos en plan dos vinitos o dos copazas de vinos, que todo depende de...
Si el vino es bueno, si el vino es bueno, pero bueno, bueno,
oye,
bueno.
Mira, te vamos a dar una primicia, no, esta no, tarde no, no, vamos no. a hablar de vinos.
¿Vais a hablar de vinos?
Sí. Bueno,
venga, ay, me gusta.
De Madrid.
Esto. Pues me quedo a brindar con vosotros luego, ¿no? Un ratito.
Casi casi se lo contamos todo.
No le hemos contado nada.
Una, qué exagerado.
Los vinos.
Ay,
está.
Qué exagerado. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. Hasta luego, Pablo, Carlos, Maite, Paloma. Aquí no hay playa. A las 4 de la tarde. Ay, que no me han contado nada, que no me han contado nada, que se van diciendo que me lo han contado todo y no me han contado absolutamente nada. Estad ahí pendientes del 101.3, del 106 de la FM, a las 4 de la tarde, que será el momento en el que comience Aquí no hay playa. Nosotros lo que hacemos ahora, Clara, es terminar.
Con una canción, claro. Con una canción de casete, calidad casete, ¿vale?
A ver, la calidad ya es un poquito superior a casete porque ya os lo contamos un día que no tenemos aquí pletinas como para que sonara en esa
ya
calidad.
Ya no nos quedan pletinas, pero la idea... hemos hecho con las pletinas.
Yo en casa
¿dónde
tengo.
¿Dónde está el romanticismo?
Yo tengo en casa pletinas.
Bueno, ya, y un armario en la redacción lleno de cintas de casete que
sí,
no sirven para nada.
Que si ahora Juanjo se pone todo chulo, tengo una pletina, tengo una pletina. Intenta meter ahí una cinta que lo intentamos ya, un día y se engancha toda.
¿Sabes lo que ocurre?
O sea, no me digáis, tengo pletinas si la pletina no funciona.
No, y aparte que es que no conservamos esas cintas de casete. Por ejemplo, yo no conservo...
Yo sí.
Bueno, ya, de ti me lo creo todo.
¿Es platina, no pletina? Ah, pues mira, de esto me acabo yo de enterar
¿platina?
Ahora.
¿Platina? Ah, sí, platina.
Toda la vida de Dios diciendo yo pletina, y ahora resulta que es platina.
Pero ¿y no se puede decir pletina?
Vamos ¿qué conversación a estamos manteniendo con Juanjo? Que el pobre no le escucháis y queda como una conversación
bueno,
un poco
yo tampoco
de,
le escucho.
De diálogo de besugo.
La única que le escucha eres tú. Hace gestos, pero es
pero
que...
Pero tú contestas, tú entras al trapo, aunque no le escuches.
Ya, ya, hombre, pues porque yo entiendo el lenguaje no verbal también.
Oye, que nos quedan 2 minutos.
Vale,
vamos a ponernos.
Pónmela, Juanjo, pónmela, esta canción tan buena. Porque encima ahora la voy a estropear contando que es una canción que se grabó en el 79 y que, como sencillo, y que luego se incluyó en el disco Boys Don't Cry, del mismo nombre, es el título de la canción de una de las mejores bandas de todos los tiempos, como es The Cure, y que es una canción que habla de un momento muy concreto en una relación fracasada, y es que él, arrepentido, pero sin poder ya hacer nada porque ella vuelva, dice, te tenía que haber pedido perdón, te tenía que haber cuidado mejor, pero no puedo ni siquiera llorar aunque tenga ganas porque los chicos no lloran.
Ay, qué lástima. Pues nada, con ellos os dejamos. Mañana estaremos de nuevo a las 10 de la mañana. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Adiós.